Cerrillo.
Estamos en la 107.3 FM Cerrillos.
Aquí quien les habla es el Pensando Val y
Daniel JJ, y esto es
Sin Anestesia,
La Resistencia. El programa para un programa para una gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
Te dije que no me lo acordaba. ¿Che, Orlando, estamos saliendo?
No sé si estamos saliendo. Ah, ahora sí, es que no tenía retorno.
Ya no tenemos. Hace rato no tener retorno.
No hay retorno para los valientes.
Solamente está el retorno del rey, que después ampliaremos.
Ampliaremos el retorno del rey, sí, por supuesto.
Ese discurso en esa película, antes, para distraer y que Frodo fuera la... fue mundial.
Ah, épico. Sí, épico, sí, 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 sí. Nuestros dirigentes políticos tendrían que aprender de esos discursos, por ejemplo. Eso es motivar y eso es distraer a la gente, no el mundial este que tenemos.
¡Aprende, San Paoli!
Aprende, claro. Por favor, estamos en una nueva edición de Sin Anestesia. Y por supuesto tenemos en los controles a nuestro fiel Orlando Rivera.
¡Que ni una ola polar lo detuvo!
Lo detiene, claro, nada. Y eso que hoy no tuvo que venir a cursar. Claro, qué tanto. Hay una feria de ciencias en el centro universitario.
Que nadie habla de ciencia ahí, pero...
pero... no hay mucha ciencia. Y también tenemos con nosotros, por supuesto, como siempre... a nuestro consultor histórico.
Que se está profesor... quejando que nos olvidamos de él.
Claro, el profesor Alejandro de la Rosa, buenas noches.
Buenas noches, Ezequiel, Orlando, Daniel, muchas gracias por mantenerme en el aire en este programa, ¿sí? programa. La verdad que siempre soy invitado y es un placer estar con ustedes aquí.
Claro, claro. No le va a pasar como desde Telam, no se preocupe que no va a ser un...
no lo vamos a despedir así de la nada.
Claro, no de la nada y sin excusas. Bueno, la excusa se fabrica igual. Y igual les va a ser más barato despedir gente por la reforma laboral, que ya obviamente vamos a estar hablando de eso también. Hoy tenemos el último programa del cuatrimestre, porque vieron que Sin Anestesia, como funciona en una institución educativa, tenemos estos horarios y estos que seguimos el calendario escolar. Entonces, dijeran algunos dirigentes, no, tenemos 3 meses de vacaciones, tenemos, ¿no? Esas cosas. Entramos en receso invernal.
Que los estudiantes no tenemos receso.
No, claro.
Nosotros tenemos el proceso torturador de las mesas.
Claro, sí, claro. Viste que vacaciones de invierno, eso queda para la secundaria, primaria, salita de 3 y de 4, de 5, de 1 también. Pero no para quienes estudian en el nivel superior, no, por supuesto, uno está estudiando para las mesas. Al no ser que tengas un año sabático, ¿viste? O algo de eso, hay que decir, este julio, no rindo nada. Chao, te fuiste. Y por supuesto vamos a hacer un balance de lo que ha sido nuestra primera mitad del año, de este 2018, que nos viene dejando varias cuestiones.
Lo único que no nos dejaron fue en la copa.
Claro, lo único que no podemos mantener es la... No, igual más de eso es mantener...
No, bueno, ni sí, nosotros ya lo podemos mantener con los precios.
No los podemos mantener, nadie se puede mantener. Vamos a estar hablando un poco de, obviamente, el Mundial.
Acá, ¿no? Tenemos un especialista en fútbol, el Ezequiel.
No, perdón. No. De acá me parece que el profe de la Rosa es el mejor. Hoy está de especialista en todos los temas, me parece. Menos de fracking, que siempre nos tira la posta, pero si no, en todos los temas es especialista el profe, así que va a hablar mucho este programa. Vamos a estar tocando, por supuesto, el tema del FMI, que también ahí tenemos reflexiones muy importantes de parte de... siempre uno guiado, ¿no es cierto? Haciendo reflexiones que tal vez uno solo no puede hacer. Y cuando empezamos en esta interacción, que significa sin anestesia, eso es lo que significa sin anestesia. Es una reflexión sin anestesia, así crudamente, deja de mentirte a vos mismo. Deja de decir que...
Bueno, no como lo que algunos creían que era sin dolor.
Claro, no es sin dolor, es dejemos de mentirnos. El precio del dólar, que inclusive algunos muy positivas, algunas noticias sobre el dólar, de que bajó el dólar después de casi llegar a 30. Bueno, sí, pero sí, estando más o menos ahí, digamos. Entonces, no sé si sería muy positivo.
Está 29, bueno, y chirola.
Viste que las noticias siempre dependen cómo se las das, viste.
Oye, a nosotros nos la están dando con las noticias.
Claro, básicamente. Fracking, obviamente hemos tenido fechas importantes sobre fracking estos últimos días.
Vamos a fracturarles la cabeza con la información.
Además de que las asambleas, como siempre decimos, no se han mantenido quietas, se han estado haciendo varias actividades, vamos a estar comentando un poco sobre eso también. Pero también hay información sobre fracking, muy importante para el pueblo de Tupungato, porque según fechas oficiales publicadas...
Están reclavados.
Estarían fracturados. No, estaría la licitación de los pozos de puesto cercado, obviamente la zona que está aquí en Tupungato. Así que vamos a estar hablando de eso también. Y por supuesto vamos a tener un poco de lo que fue el tema de la ampliación de la corte. Viste que se armó un revuelo con el tema de la ampliación de la corte, porque nuestro... ¿cómo se dice? ¿Führer se le dice? No,
el Führer.
Quiso ampliar la corte el señor Cornejo. La Suprema Corte, sí. Justamente el día que jugaba la selección argentina en el Mundial.
¡Casualidad!
¿No? Es una casualidad, por supuesto. No llegamos a comprar el pan, pero sí hay mucho circo, evidentemente. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que fue, lo que significaron las movilizaciones en ciudad, principalmente, por supuesto, para poder frenar la ampliación de la corte y que lo que se está diciendo, que obviamente políticamente ganara mayoría nuestro queridísimo gobernador en la Suprema Corte. Y él, obviamente, tiene toda la cadena de medios a su disposición y, por supuesto, se pronunció sobre todas las personas que allí estaban, que se fueron a manifestar. Se pronunció sobre todos ellos de la manera que suele hacerlo, ¿no es cierto? Con ese tinte muy simpático, tierno, de autoritarismo. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Ah, y otra, vamos a hacer la primera provincia, viste, que va a legalizar Uber. Increíble, cosa más yankee en la vida, jamás vista, Uber.
Estamos, bueno, cada vez más yankee.
Sí, y legalizarlo, ¿no? O sea, es todo un tema esa aplicación, bueno.
Che, este año es el año de las legalizaciones,
¿no? De las legalizaciones, sí, parece. Habría que conseguir la legalización del cannabis, por lo menos médico, ¿no? Para mucha gente que lo necesita, que es algo que creo que no puede esperar. Y bueno, pero bueno, el gobierno tiene otras prioridades, como por ejemplo gastar 35 millones de pesos en arreglar la Plaza España cuando hay gente en el barrio La Favorita que se está pasando mucho frío, niños con hipotermia y obviamente que están pasando demasiadas necesidades allí. Pero bueno, la provincia no da abasto y como no da abasto va a gastar 35 millones en arreglar la Plaza España. Bueno, prioridades.
También nombraremos al niño que lo tienen como un héroe por caminar tantos kilómetros y ir a la escuela.
No hay nivel de indignación posible para que exprese yo lo que siento a partir de esa noticia sacada oficialmente por uno de nuestros ministerios, donde se hace la apología de la meritocracia, ¿viste? Un niño, un héroe que tiene que caminar tantísimos kilómetros, convengamos que también, no estoy diciendo que sea más o menos, pero hay niños, pero esto viene de mucho tiempo, niños que tienen que caminar mucho más, ¿sí? Y no es que está bien, y no son héroes de la meritocracia. Es un estado ausente, evidentemente, no se trata de meritocracia. Y qué bueno el nene pobre que, siendo pobre, agacha la cabeza y va a estudiar y camina lo que tiene que caminar y no se queja en una ruta, por ejemplo. Entonces hay pobres buenos y pobres malos, evidentemente, también.
Debe ir con el abanderado descalzo y ese tipo de...
Claro, con el nene que construyó una escuela, ¿viste? Porque esas cosas, ay, son heroicas. No tendrían que pasar, en realidad. Entonces estamos mirando mal. Y bueno, como siempre vamos a hacer seguramente una batería de comentarios que tenemos preparados, porque este programa se prepara con 2 semanas de anticipación, así que vamos a estar hablando de todo esto.
Esto está menos preparado que las posiciones de juego de San Paolo.
De San Paolo, imagínate, así estamos hoy, todos los programas un equipo distinto. Claro, acá ¿viste? Somos tres, somos cuatro, ¿quién opera?
Acá Higuaín es arquero.
Claro, totalmente. Juntábamos en un momento firmas para el fracking y poníamos detrás también una planilla de firmas para sacar el Wine de los 23, no pudimos llegar, lo lamentamos por todos. Sí, viste, como que... No, pobre, la verdad que... Pobre.
No, pobre ni en pedo, con los millones que tiene.
No pobre económicamente, pobre anímicamente, debe sentirse muy mal.
Pobre caballero, que pobre de pelo, de talento, de manos.
De extremidades. De extremidades. Sí, es como... Que le vendría muy bien ver el círculo mariposa, caballero. Claro. No sé, vamos a ir con el primero de los temas. Obviamente vamos a empezar un poco con un ánimo más festivo. Profe de la Rosa, le gusta el deporte, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Ve fútbol.
Siempre que puedo veo fútbol, sí. Vamos a ser sinceros. Bueno, soy hincha de Boca. ¿Sí?
Lo sentimos mucho.
Claro. Pero más allá de eso, o sea, soy un hincha de Boca, pero no a nivel de fanatismo, tampoco me enoja si pierde Boca. Ahora sí, con la selección, sí, soy fanático. Ahí sí.
Claro, ya más fanático.
Sí, claro. Sí, totalmente.
Ni que estén los de Boca.
Claro. Más cuando juegan los de Boca. Bueno, vio que... Vamos a partir por ahí. ¿Qué le parece el tema de Higuaín? Porque creo que inclusive Ruggeri es, ¿no es cierto? Ruggeri pidió que pararan un poco con los memes. Por Dios, los comentarios de Ruggeri, te juro que es como...
Estoy en contra de la persona que diga que se paren con los memes.
Ya con eso ya están en contra mío, dice Daniel. Claro, no. Bueno.
Los memes han cambiado el mundo.
Claro. Entiendo que lo llevan por una cuestión de experiencia, pero también tienen que tratar de que module cuando habla, porque si no, qué sé yo, y que tengan que ver los comentarios que tira con el partido, digamos. Pero bueno, más allá de eso, hubo mucho meme para Higuaín, desde... Viene de larga data, me parece que ya llevamos 4 años, me parece, ¿no? 4 años de meme de Higuaín que se ha tenido que bancar. ¿Cómo lo ve en realidad dentro de la selección? Más allá que disfruta los memes, me imagino.
Sí, no, por supuesto, uno se ríe, se le escapa una sonrisa siempre. A ver, bueno, convengamos de que me estás preguntando algo, sí, fuera de lo... De lo que
tenía preparado. De lo
científicamente preparado.
Claro.
Pero más allá de eso, bueno, yo te respondo desde mi opinión personal, ¿no? O sea... dentro de lo que es el fútbol, como el deporte, en realidad, bueno, más que nada el fútbol en la Argentina, que mueve multitudes, ¿sí? El tema de los memes es también utilizado, creo yo, políticamente, ¿sí? Bueno, convengamos de que el fútbol sería el actual pan y circo, ¿sí? De lo que era el Imperio Romano con la arena, ¿no? Con los gladiadores.
Con los gladiadores.
Líderes, ¿no? Populares, por decir, que representan al pueblo, ¿sí? Y donde el pueblo puede descargar todo su resentimiento social o broncas acumuladas, ¿sí? O quejas contra ciertas políticas, ciertos contextos sociales, históricos.
Usted dice que cuando decían que se vaya San Paoli en realidad era que se vaya Macri. Libre interpretación la mía.
No, lo que estoy diciendo es que el fútbol desvía la atención de otras problemáticas, ¿sí? Que realmente por allí nos tocan más, ¿sí? Como ciudadanos, como habitantes de este país. Por supuesto que me gusta el fútbol y no lo niego, me enojé con la selección cuando perdió y todo eso. Bueno, me pongo triste también, pero más allá de eso, sí, me pongo más triste, sí, porque veo que ante ciertas problemáticas sociales, económicas y hasta culturales, me atrevería a decir, porque esto es una pregunta cultural, que le damos más importancia y le pedimos más a un jugador de lo que se le pide a un político.
Sí.
Entonces, bueno, y con respecto a los memes a Higuaín, a ver, no deja de ser un buen 9, ¿sí? De hecho, a ver, es cotizado en el mercado europeo, o sea, no por nada está ahí. O sea, los clubes de fútbol, a mi entender, más allá de una cuestión, digamos, de... exclusivamente deportiva, es un negocio económico, y si el jugador no rinde lo van a tasar menos o lo van a vender a otro equipo, o sea, esto es una cuestión de negocio económico. Si Higuaín sigue estando en los principales clubes de Europa, y bueno, por algo es, o sea, te lo dice alguien que es un espectador y un hincha de Argentina en este caso, ¿no? No es alguien que entiende mucho sobre el mundo del fútbol y los negociados, pero es lo que se ve a simple vista.
Claro, sí, por supuesto.
Yo creo que lo siguen dejando para reírse más de la cara cuando hacen los memes.
De la cara, claro. Tiene muchos memes. Inclusive, viste, cuando vos decís, ojalá que le salga alguna bien, para que ya no... Claro, porque viste que...
Igual en este mundial no le salió una bien, pero Caballero la pifió peor.
Claro.
Entre Caballero y Maradona se sacaron los memes del mundial.
Sí, totalmente. No, Maradona es...
¡Qué duro que fue el partido ese!
Yo creo que Maradona, primero con el Wakanda por siempre.
Wakanda por siempre.
Wakanda por siempre, claro, sí. Ya está en esa etapa, ¿no? Sirve para hacer muchos memes. Qué sé yo. Viste, en el último partido, no lo enfocaron tanto. Los de la T. Habría, según algunos medios
fue
de
con la
provincia...
Fue con la mujer, por eso no le importaba.
Puedo decir que cuando uno va con la señora va como más serio. Claro, menos la pareja drogado, te pone más serio. Algunos medios de la provincia habían dicho que justamente se había pedido a algunas televisoras que no lo enfocaran tanto para ahorrar algunos papelones. Inclusive, viste que se le dio un ataque después en un audio... Dijeron que se murió Maradona, o sea, muy heavy. Y encima, como saben que jurídicamente es muy difícil encontrar quién hizo... O sea, viste los hackers estos de los que se está hablando ahora. Lo comentábamos antes del programa, ¿no? Los trolls.
Los trolls.
Bueno, es muy difícil supuestamente contratar a alguien de esos para que te encuentre quién originó ese audio. Entonces estaban dando una recompensa de 300.000, no sé si euros, dólares, pesos árabes, viste que le está allá, no saben ni qué moneda usan, o pesos argentinos. Para quien ofreciera data, quién hizo el audio de que se murió Maradona. O sea, yo rogaba que fueras vos, viste, porque de última. Claro, que más que un scratch público, Daniel. Más de eso, nada más.
Igual,
y 300.000 pesos, ¿sabes qué?
Y el flaquito que estaba Maradona muriéndose y el otro comiéndose el sanguchito gratis.
Sí, ¿qué hijo de muy gracioso, muy gracioso, sí. Son las cosas del mundial. Que rodean al mundial, ¿viste? Si hay una de las cuestiones que obviamente nos van a pegar cuando... Que obviamente uno le puede ver de positivo a que quedamos afuera. Es que justamente ahora no hay tanta gente expectante de que juegue la selección. Y podemos volver como a la realidad. Inclusive me acordaba, hablando de memes... Hoy es el día de los memes. Hablando de memes, Homero Simpson diciéndole a Macri... No quiero que te asustes, pero el mundial terminó y se van a dar cuenta de la reforma laboral. Claro, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Uno puede empezar a prestarle atención. Pero por otro lado...
Y el Pato Ruggeri quería que no se hicieran más memes.
Claro, imagínate. Pero por otro lado, creo que la selección como que es el que te... Es donde uno deposita la esperanza de... Dame una buena noticia. No es que soy argentino, dame una buena noticia. Que tenemos todas noticias de como muy, muy... Bueno, ya estuvimos nombrando los temas. ¿Qué más vamos a decir, no es cierto? O sea, si esos son los temas
que
vamos a
hacer. No te vengas a ser misterioso como a la primicia.
La primicia, claro. O sea, ya lo sabemos todos. Entonces, por ahí depositábamos esas esperanzas en que... Mediante el juego nos pudieran dar una alegría. Pero bueno... Estamos hechos para sufrir, evidentemente. O sea, se ponía la... Tristón.
Me la estás bajando, loco.
Orlando. Crítica constructiva a la selección. ¿Con quién te enojaste más?
Con los 23.
Con el equipo. Con el equipo. Bien. A mí me molesta, te juro que hasta la remera apretada de San Paoli me molesta. ¿Viste cuando ya no te molesta absolutamente todo?
Me molesta la remera apretada, los tatuajes, no, tu pelada, San Paoli.
No, todo. Pero incluso, y no soy futbolero, ¿eh? No soy futbolero, pero bueno, ¿viste? No sé. La moda, ¿viste? Que no sé qué. Realmente. Pero bueno.
Metete el falso 9 en el.
Claro, metelo en el banco.
Pasemos, ¿qué otro tema había?
¿Qué otro tema había? Sí, por supuesto.
El FMI. ¿Qué?
No, ojo, la consigna de hoy justamente tiene que ver con el mundial. Es qué frase malapalabrada, así célebre, que podamos decir al aire, tiraste durante el mundial.
Y última, si después de la 10 la decimos como venga.
Claro, después de las 22, Horario de protección o menor. No, no. Así que, bueno, no se olviden de la consigna. FMI.
Frecuencia modulada con intensidad.
Muy bien. Esa es la parte buena. La parte mala, Fondo Monetario Internacional. Vos sabés que estaba leyendo una noticia de un medio bastante oficialista, donde traen a un experto grosso, ¿viste? Grosso. ¿Viste cuando decís? Este tipo es grosso. No, este es más, es grosso. Bueno.
Como si trajeran a la Indiana Jones de la arqueología.
Claro, una cosa así, bueno. En economía. Y no, pero igual lo que se le ha pedido al FMI no va a alcanzar. ¿Viste cuando decís? ¿Cómo no va a alcanzar? No, porque se va a arreglar. Mínimamente se va a estabilizar la macroeconomía, pero individualmente, digamos, vamos a seguir todos como el. Increíblemente, uno pensaría, lo conté como cuál es el beneficio, ¿no? Esas cosas de la economía que uno no entiende, el Merval, ¿viste? Cuando dicen Merval. Bueno, esas cosas de la bolsa y de que aumenta el dólar y uno se va acordando, la inflación no va a ser un tema durante mi gobierno. No es un tema a tratar, evidentemente. Y claro, el dólar se dispara, nos manejamos a precio dólar, porque ya lo hemos hablado, bueno, lo ha explicado muy bien el profe, ¿no? Los países, el país hegemón, y la moneda del país hegemón. Entonces, nos manejamos en dólares, un aumento del dólar que refleja que los aumentos salariales no están ni cerca de poder darle sustento a las familias argentinas. Y aparejado con eso, los despidos, ¿no? De que no se va a echar a nadie. Y llevamos en estos unos dos añitos ya mucha gente despedida. Bueno, ahora lo más actual, Telam, que. Bueno, o Telam,
no sé. Justo en un partido de la selección.
También. ¿Ves? Eso. Despido justo en el partido. Ampliamos la cola justo en el partido. Despedimos justo en el partido. Así que sí, bueno, evidentemente uno no quiere pensar mal, ¿viste? Pero
no, pero yo sí quiero pensar mal.
Ah, porque yo sí quiero pensar mal.
Ya me cansé de pensar bien.
Claro. 50.000 millones de dólares se le habrían pedido al FMI, tengo entendido, profe de la Rosa.
Exactamente. Bien, a ver, vamos a hacer
¿cuánto nos toca a cada uno?
¿Cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me
llega? O sea, ¿cuánto nos
va a llegar? Te lo mandan por Oca, por
donde. Los 50 mil millones de dólares a cada uno de los argentinos. Ojalá fuera así, ¿no? Bueno, y de aquí quería partir una breve reflexión, sí, para enmarcar, para poder entender algo, sí, de lo que sucede a nivel economía en nuestro país. No solamente en nuestro país, sino todos los países de lo que llamamos el sur global, o sea, América Latina, África, Asia. A ver. Vamos a hacer una reflexión antes de pasar estrictamente a los hechos concretos. Hay dos modos de entender la economía, ¿sí? Un modo que responde, por así decirlo, a la política económica actual, ¿sí? No solamente nacional, provincial, sino también global, que es el neoliberalismo. Vamos a hablar de eso también. Y otro modo de entender la economía, ¿sí? Que justamente muy pocos la entienden así en la actualidad, ¿sí? Que es un modo de entender la economía de un Estado interventor, ¿sí? A ver,
perdón, pensé que los dos modos de entender la economía iba a ser la disminución del el dolor en el bolsillo del trabajador y los números del INDEC.
Bueno,
pensé que eran como las dos maneras.
Bueno, por supuesto, ¿no? Este número frío que vos decís y entender la economía como un área del conocimiento independiente y por así decirlo, ajena a la dimensión social y política, es justamente el modo neoliberal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, son dos modos de entender la economía dentro del marco de lo que es el capitalismo, ¿sí? Como
bien,
modelo
bien
de acumulación.
Sí, sí, sí.
Dejando de lado el marxismo y otros. A ver, desde la crisis del 29, para que nos ubiquemos históricamente hablando, de 1929, el capitalismo tuvo su primera gran crisis global. Ya había habido una crisis anterior en 1873, que fue una crisis de sobreproducción, pero que no tuvo grandes implicancias. La crisis del 29, bueno, tiene causas profundas, no vamos a entrar en detalle, pero lo cierto es que las consecuencias fueron cierre de bancos, quiebre de empresas, de grandes y por supuesto de las pymes, desempleo, inflación, hambruna, o sea, cuestiones que hoy están muy presentes, ¿sí? No solamente en Argentina, sino en el mundo. En ese contexto, ¿sí? Surge una corriente teórica, ¿sí? Que es la economía keynesiana, ¿sí? Que John Keynes era un inglés, ¿sí? Que empieza a proponer soluciones a esta gran crisis económica, criticando, ¿sí? A la economía tradicional capitalista, ¿sí? Entonces él critica al Estado liberal, ¿sí? ¿Qué es lo que es el Estado liberal? Un Estado mínimo que entiende que la economía debe estar librada al libre juego del mercado, ¿sí? A los empresarios, a la oferta, a la demanda, y no tiene absolutamente nada que ver con lo social y con lo político. Y el Estado se tiene que encargar de lo político, o sea, de gobernar, de las instituciones, de las leyes. Y mágicamente, como decía Adam Smith, con la mano invisible, la sociedad en su conjunto, pensemos en los sectores populares, los más afectados, se van a ver beneficiados, ¿sí? Como por arte de magia, con esta mano invisible, por el crecimiento de los grandes capitales. O sea que si crece el gran empresario, también va a crecer la pequeña producción, el pequeño obrero. Bueno, podemos debatirlo esto, ¿no? Bueno, uno ya tiene su opinión formada al respecto. Yo conozco empresarios muy, muy buenos, todo lo que vos quieras, que por supuesto que mejoran su nivel y que transmiten esa mejora económica a sus obreros. Sin embargo, esto depende de la libre voluntad, ¿sí? Creer en la bondad mágica y invisibilizando la responsabilidad indelegable del Estado, que es aminorar la brecha social, ¿sí? Y con leyes, con medidas, con una política económica seria. Bien. Sin irnos por las ramas, ¿cómo se conecta esto con el FMI? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tras los tratados de Bretton Woods, bueno, para que vos te ubiques, finalizada la Segunda Guerra, se genera, digamos, un nuevo orden mundial, en este caso un orden bipolar, comunismo, capitalismo, Estados Unidos, la Unión Soviética, donde, digamos, se repartió el mundo en áreas de influencia, ¿eh? Por el marxismo y por el capitalismo. Eso fue fruto de los tratados de Yalta, Potsdam y Bretton Woods. El tratado de Bretton Woods fue un tratado que pretendía, ¿sí? La reorganización económica del mundo, principalmente del mundo capitalista, ¿sí? Donde Estados Unidos creaba un organismo de crédito multinacional, o sea, un prestamista para los estados, una financiera para los estados, por primera vez en la historia, ese y el Banco Mundial, con el objetivo de garantizar el despegue económico de estos países. A ver, ¿cuál es el interés de Estados Unidos acá? Sí, porque, a ver, uno que presta plata, acá hay intereses económicos, no es que yo te presto, ay, porque vos ese quien me parece re buena persona, te voy a dar plata. Bueno, más allá de eso, que puede pasar, ¿sí? Acá hay una cuestión de intereses económicos e intereses políticos también.
Claro, por supuesto.
Porque, bien lo dijo Marshall, un senador de Estados Unidos, bueno, que hizo el plan Marshall, que está relacionado también con el Fondo Monetario, que fue un plan de ayuda económica a Europa, dijo de que la miseria y el hambre es el germen del marxismo. O sea, cuando hay miseria y hay hambre, vos al pueblo le podés tocar el bolsillo, sí. Le podés tocar sus derechos, sí. Pero cuando llega al extremo del hambre y la miseria, la revolución social está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que pensó Marshall, con mucha razón. Bien. Entonces, los préstamos del FMI, ¿sí? Para combatir el desempleo, la pobreza, la crisis de las pymes, refuncionalizar las fábricas europeas, principalmente Inglaterra, Francia, Alemania, destruidas hasta tras la Segunda Guerra, era... ¿Cuál era el objetivo? Impedir que esos países, clave del capitalismo internacional, potencias históricas, cayeran bajo partidos políticos comunistas influenciados por la Unión Soviética. Entonces, en la carta fundante del Tratado de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dice expresamente que el organismo está creado con el objetivo de prevenir e impedir las malas políticas monetarias de la economía tradicional que originaron la crisis del 29.
Sí.
¿Sí? O sea, combatir la pobreza, combatir la especulación financiera y garantizar una economía productiva. Porque la economía puede crecer de dos formas, según los economistas. Yo te diría de una sola forma. Puedes hacer crecer la economía productiva, el trabajo, la fábrica, la producción real, materializada. O puedes hacer crecer la economía desde un punto de vista financiero, especulativo, ¿sí? Con fórmulas mágicas, ¿sí? Las tasas de interés, los negociados donde siempre alguien pierde. Bien. Ahora, entonces, quiero que quede claro esto. El origen histórico del FMI se relaciona, ¿sí?, por supuesto, con un interés político, económico de Estados Unidos contra el comunismo y, por otro lado, como una crítica al propio capitalismo para impedir estas políticas de la economía financiera que habían originado la recesión del sistema capitalista. El mismo Keynes decía que para que la economía funcione en todos esos engranajes hay que inyectar el gasto público, o sea, la inversión del Estado, en los sectores populares, porque los sectores populares son los que consumen y hacen movilizar la economía. Cuando vos mejorás los sueldos, los derechos y la situación laboral de los sectores populares, ellos son los que salen a la calle y consumen bienes de consumo masivo, ¿sí? Electrodomésticos, comida, etcétera, etcétera.
Sin ir más lejos, usted no sabe la cantidad de cosas que se compra Daniel con 20 pesos, una cosa increíble. Bueno, él tiene 20 pesos en vez de comprar comida, él compra otras cosas.
Ahora,
¿no?
¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que la otra economía, la economía financiera, comprar, vender dólares, comprar, vender acciones, ¿quién lo hace? ¿Lo hace la mayoría de los sectores de la sociedad? No, lo hace el 0,1% de la sociedad que vive en este planeta. Entonces, inyectar dinero en ese sector social es la otra economía, la economía tradicional capitalista que originó la crisis del 29 con la especulación financiera. Bien. Aclarado ese punto, ¿cómo estamos en la Argentina? ¿Sí?
Como la mierda.
Bueno, la deuda externa, bueno, su origen histórico se remonta, ¿sí?, a la década de 1820, ya con el primer presidente Bernardino Rivadavia, con el préstamo a la Baring Brothers, que eso ya es público conocimiento, Felipe Piña, bueno, etcétera, etcétera. Ahora,
no prescribe eso ya que está hace tanto tiempo. Claro, no va a prescribir alguna vez una deuda externa. Ay, prescribió la deuda externa. Ay, qué feliz que son. Salta.
Ajá.
No,
sí.
No.
¿Vos no crees en Papá Noel?
No, y...
Pero viste que la gente mala en su momento engendró gente mala que siga manteniendo la deuda.
Bien. Claro, sí.
Ahora, vamos a cómo cambia el contexto histórico. Cómo pasamos de un FMI crítico de la economía especulativa y promotor de la economía productiva a un FMI al revés, promotor de la economía financiera. Bueno, en la crisis del petróleo en 1973, los países de la OPEP, etcétera, etcétera, bueno, no vamos a entrar en detalle porque vamos a estar hasta mañana acá, pero el asunto es el siguiente: entra en crisis lo que se llama el modelo de estado de bienestar o benefactor en el caso de América Latina. O sea, se pone en crítica nuevamente que el Estado tenga que intervenir en la economía. Eso es el neoliberalismo, un nuevo liberalismo, el Estado mínimo nuevamente. Que la economía esté separada de las problemáticas sociales, de las problemáticas económicas, perdón, que se dedique a gobernar. Que justamente hay que disminuir el gasto público en los sectores populares porque eso es un gasto para el Estado, es lo que provoca la recesión. Justamente sí, sí. Lo contrario a lo que decía Keynes tras la crisis del 29. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, cuando termina con la última dictadura en nuestro país, la deuda externa se multiplicó por 8.
Claro.
Llegando a 40 mil millones de dólares.
Sí.
Sí, empecemos por ahí. Al comienzo, ¿sí?, de la crisis del 2001, ¿sí?, o sea, esta crisis económica,
cacerolazos,
etcétera, etcétera, ¿sí?, la puerta giratoria en Casa Rosada,
sí, 20 y pico
la deuda externa alcanzaba casi los 150 mil millones de dólares. ¿Sí? O sea, la deuda externa que recibió Alfonsín fue de 40, ¿sí? Cuando llegamos al 2001, Alfonsín y Menem, tenemos 150. O sea, más mal que mal se había triplicado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué? Una aproximación.
Sí, sí.
Ahora, cuando llegamos al gobierno de Macri, ¿sí? Bueno, y acá, al ser una historia reciente, hay números muy tergiversados, ¿sí? Hay ciertas fuentes que te dicen una cosa, otra. Hoy dicen que la deuda externa, ¿sí?, las fuentes oficiales te hablan de alrededor de 250 mil, ¿sí?, o las fuentes privadas te hablan de 360 mil, o sea, mil millones de dólares ahí de diferencia.
Claro.
¿Sí? O sea que del 2001 hasta el 2018, en 17 años, mal que mal, la deuda se ha duplicado.
Claro.
¿Sí? Bueno, ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Sí? ¿Cómo entender los préstamos del FMI y por qué se piden préstamos? El Estado, ¿sí?, al abandonar las políticas de Estado interventor, ¿sí?, es decir, al dejar la economía al libre juego de la oferta y la demanda, sumado a otro efecto de neoliberalismo, que es la aparición de los organismos transnacionales, que son las empresas multinacionales, que muchas empresas tienen más poder que los propios Estados, y el poder de presión que ejercen sobre estos estados debilitados y los corrompen, por supuesto. Justamente se desprotege, ¿sí?, o se deja al azar a los pequeños productores, produciéndose la concentración de la economía. Entonces la economía productiva, esta que hablaba Keynes, y el Fondo Monetario en el 45, en su carta fundante, cae en crisis, ¿sí? Y fue lo que pasó en la década del 90, con la aplicación de las medidas del Consenso de Washington, que el Consenso de Washington fue una especie de recetario mágico, ¿no?, donde explicando esas recetas mágicas, Argentina y la economía iba a crecer, ¿no? Esta receta de la especulación financiera. Claro. Porque como no había crecimiento productivo, ¿sí?, es más, había decrecimiento productivo, cierre de fábricas, ¿sí?, el movimiento piquetero estaba en la calle, había que arreglar la economía, bueno, cambiando la moneda, como lo fue el plan austral durante Alfonsín, el 1-1 con la convertibilidad, la ley de reforma del Estado con las privatizaciones, liberar las tasas de interés, o sea, claro. Entonces, todas políticas, fíjate vos, que propone el consenso de Washington, Estados Unidos, con el Banco Mundial, el consenso de Washington es un recetario del Banco Mundial. Sí, sí. Las mismas políticas que ellos rechazaban en el 45 como las causantes de la crisis de 29 son las que promueven ahora. Claro, ¿por qué? Porque en el 45 el objetivo era promover la economía productiva para que Europa y la cuna del capitalismo no cayera en manos soviéticas. O sea, en el comunismo. Interés político.
Claro.
¿Por qué ahora se promueven, digo yo, pregunto, ¿no?, a la audiencia, políticas de economía financiera especulativas, la privatización, el desempleo, la reforma laboral? Uh-huh. Y bueno, porque justamente son políticas que debilitan a los estados y lo hacen más dependientes de estos préstamos al FMI y de estas recetas mágicas, ¿sí?, que supuestamente van a mejorar la economía. Claro. Y estas recetas mágicas, te puedo nombrar lo que fue el Boden con Menem a 10 años, que venció en el 2001 y así no fue. Te puedo nombrar el blindaje que fue con De la Rúa. Te puedo nombrar, bueno, en el 2005 Kirchner paga la deuda con el FMI. Que, a ver, en una parte mínima, o sea, no es para quitarle
mérito,
que fue importantísimo. ¿Por qué? Porque dentro de la deuda externa, el organismo que más presiona y que exige reformas en políticas concretas, políticas sociales, es el FMI. Entonces, pagar la deuda con el FMI en su momento fue generar cierta independencia de decisiones en el Estado. ¿Sí? Bueno, pero a nivel monetario, económico, era mínima. ¿Sí? Vos recordás de que en el 2001 la deuda, estamos hablando de 150 mil millones de dólares, y la deuda con el FMI que paga Kirchner en su momento no llegaba a los 1.000 millones. O sea, estamos hablando de un 1 en 150. ¿Sí? Pero ese 1 representaba que el FMI te dijera qué hacer.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Bien. Ahora, estas recetas mágicas que quiere imponer el FMI, ¿sí?, la tasa de interés, que el dólar, que suba, que baja. Digo un dato de curiosidad. En el último año, desde junio del 2017 a junio del 2018, el dólar subió un 100%. O sea, estaba a 13 y pico el año pasado a esta altura y ahora está 29 y chirula, como dijeron, bueno, casi 30. ¿Sí? Entonces, estas recetas mágicas, ¿sí?, que...
Igual ahora bajó, no le da esperanza.
Bajó por eso.
No le da
¿cómo
esperanza?
Baja? Con recetas mágicas. Claro. Que los Levax, ¿sí?, que bueno, en su momento con los fondos buitre que había que pagarlos. Entonces, todas recetas mágicas que tienden a utilizar fórmulas matemáticas de los economistas que son educados en las universidades con este paradigma de la economía de los Chicago Boys, para que vos digas, los Chicago Boys son los neoliberales, ¿sí? Estas políticas de la economía financiera que van a solucionar mágicamente los problemas cuando no te dicen que la economía realmente, y acá yo me acuerdo de lo que para mi modo de ver, se soluciona promoviendo la economía productiva. O sea, el Estado interviniendo, aminorando la brecha social, interviniendo para generar empleo genuino, ¿sí?, y fuentes de trabajo genuino, empresas productivas genuinas, ¿sí?, productividad agropecuaria, si querés llamarlo, genuino, ¿sí?, independiente, por así decirlo, y controlando a las empresas multinacionales, ¿sí? Pues justamente la economía latinoamericana es una economía reprimarizada en el siglo XXI, o sea que depende más de los recursos naturales, más que el modelo agroexportador de fines del siglo XIX. ¿Por qué más? Porque a fines del siglo XIX teníamos una economía mal que mal diversificada. ¿Sí? Bueno, ganado, carne congelada, trigo, algo de minería, ¿sí? Algodón, vitivinicultura, bueno, los desiertos verdes, la soja principalmente, y los grandes emprendimientos mineros han monopolizado, digamos, el modelo agroexportador, lo han concentrado en pocos capitales y lo han hecho dependiente de uno o dos monocultivos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Entonces estamos peor que en el siglo XIX. Claro. Y voy a decir algo, ¿sí? Durante el kirchnerismo, ¿sí? Se produjo una redistribución de la riqueza, es cierto, pensá en la asignación familiar por hijo, podemos estar en contra o a favor, ¿sí? En las escuelas, en las netbooks, si querés nombrar una política concreta, pero no se cuestionaron, y esto hay que remarcarlo, las bases del modelo agroexportador. O sea, se profundizó la primarización de la economía, porque esa redistribución de la riqueza fue a partir de la profundización del modelo sojero.
Claro,
y la extensión de la frontera agropecuaria, sobrepasando la pampa húmeda, ¿sí? A partir del desmonte del norte, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas mágicas, ¿sí? Que nos quieren imponer, hoy Duchovne, ayer Cavallo, ¿sí? Ayer Martínez de Hoz, ¿sí? Moviendo tasas de interés, moviendo precio del dólar, etcétera, etcétera, en realidad son fórmulas que responden a un modelo de ver la economía, donde el Estado como Estado mínimo neoliberal trastoca ejes puntuales muy pequeños, por así decirlo, son formulismos para hacer crecer la economía, pero sin tocar las bases concretas del modelo de acumulación que tenemos como Estado, que es el modelo agroexportador. Y ese modelo agroexportador concentrándolo cada vez en pocas manos, en más pocas manos. Una economía de saqueo. Sí, bueno, no sé si sirve como insumo para pensar.
Sirve como insumo para pensar. Vamos a hacer un parate.
Sí, pues ya me deprimí, ¿no?
Estamos peor que en el 2000. No se vaya porque la estoy presentando. Está con nosotros Celia Reyes,
la consultora académica,
que acaba de unirse a la mesa. Y por supuesto llegó nuestra queridísima coordinadora Pamela Pizarro. Está ya desde el fondo controlando que todo le salga bien al profe del arroz. Claro, a nosotros no, no, para nada. Bueno, buenas noches, profesora Celia. Hola, Reyes, chicos, ¿cómo le va?
¿Cómo está?
¿Cómo anda? Ahora sí, la escuchan todos.
El mundo la escucha.
El mundo
tanto
la escucha.
Tiempo que no venía, no he podido venir.
Oh, vamos a hacer popurrí de temas, así que usted puede hablar lo que quiera, ¿sabes?
Después de lo que ha hablado Alejandro. Ya estoy como para huir. Dios mío. Bien.
¿Y qué pasa con los que no pueden huir, no? Con los que quedamos acá dentro.
Qué tremendo.
Claro. Bueno, ¿cómo le va después de tanto tiempo?
Bien, contenta, terminando el cuatrimestre.
Sí.
Haciendo las evaluaciones finales, haciendo una revisión de todo lo que hemos trabajado con los alumnos, pero bueno.
Balance. Balance de cuatrimestre. ¿Cómo le está yendo hasta ahora?
Bien.
¿Sí?
Bien. La verdad que he tenido unos grupos, estos primeros años, tengo todos los primeros. Lindo. Gente interesante. Con mucha expectativa. Yo no sé si después cuando llegan acá nosotros se las cubrimos todas las expectativas con las que vienen los de primero año. O sea, vienen con ganas, con pilas, con sueño. Y bueno, y acá se encuentran a veces con una realidad que no es la que ellos quieren. Así que bueno, uno tiene que compatibilizar un poco entre lo que ellos vienen, con los sueños que vienen, sin negociar el saber. O sea, que hay algo que no lo podemos negociar, tienen que aprender, tienen que estudiar. Yo siempre le digo silla, no digo la otra palabra, silla.
No, sí.
Sillas, horas en silla, sentado, estudiando, es importante, muy, muy importante que estudien y que no es fácil esto, el nivel superior no es fácil, tiene su complejidad para entender el mundo, pero bueno, estamos bien. Bien, son grupos muy numerosos, eso es bueno. Hablamos de grupos de 30 y pico por curso. Es una buena matrícula en primero de PEP, primero de preceptoría. Primero de matemática no son tantos, son 27, pero son grupos sólidos, grandes. El desafío es mantenerlos. Ahí hay que buscar líneas de acción importantes. Me parece que decisiones importantes, no perderlos. Son grupos que si los mantenemos con calidad, está bueno para la institución. Hoy día en general el tema de la matrícula es clave en los niveles, en el nivel superior. Tenés matrícula, hay más posibilidades. Con poca matrícula...
Qué lindo para nosotros los de física.
Los de física, claro, que es complejo. Igual, bueno, ahí prontamente van a haber elecciones de autoridades en el IES. Seguramente nos va a asumir gente que profundice políticas positivas para el ingreso, la permanencia y el egreso.
¿De quién estás hablando?
Efectivo.
¿De qué instituto estás hablando?
No, digo yo, seguramente. O sea, estoy como... Ojo que puedo ser el sanjuanino de le ganamos por goleada en octava.
Yo digo que
está viendo un fibre para el rector.
Una sola cosa podemos pedir para todos aquellos que
una sola desde mi todo lo que habló humilde, el profe de la Rosa,
desde mi humilde opinión e ignorante. Mira, si uno empieza a analizar todas las reformas que han habido en educación a lo largo de las últimas décadas, ha cambiado el currículum. Han cambiado los años de obligatoriedad, se han capacitado a los docentes, se han cambiado saberes unos por otros. Ha habido varios cambios, pero yo todavía no veo ni a nivel política educativa ni a nivel institucional que se ponga en debate y en reflexión la enseñanza. Esa es la verdadera reforma que nos debemos dar. A mí me parece que ya es hora. No sé qué.
El modelo.
¿Qué hacemos cuando enseñamos? ¿Cómo enseñamos? O sea, te llaman porque hay que cambiar los diseños curriculares. ¿Quién quiere formar parte de las comisiones curriculares? Otra vez otro libro, otro cuento. Te llaman para capacitarte en otra cosa. Todo bien, todo suma. Pero en este nivel, en nivel superior, yo no sé quién, cómo, cuándo, pero alguien tiene que darse, nos tenemos que dar la charla sobre qué es enseñar. Si nosotros y los que nosotros formamos no llevan esto claro, vamos a tener más de esta escuela obsoleta, memorística.
Lo chistoso es que está el discurso en esta institución, lo he escuchado muchas veces, lo he escuchado durante años, el discurso de que se quiere pensar eso, se quiere que tengamos o que haya estudiantes críticos, comprometidos con su formación, que estén pendientes todo el tiempo cuando los encontrás a esos estudiantes.
Es muy
se organizan difícil. Para bajarlos en esta institución. Entonces, y he visto en otras instituciones que pasa lo mismo. Entonces, el discurso es muy bonito, pero en la realidad no está pasando. Esta institución tiene un discurso muy bonito, pero hay gente que tiene solamente el discurso. Y después, cuando encontrás a esos estudiantes, que los hay un montón de estudiantes que vienen curiosos, con ganas de aprender, de reflexionar sobre un montón de cosas, y terminan o agachando la cabeza o yéndose de la institución, desgraciadamente.
Hay un estudio que se ha hecho a partir del Observatorio de Educación de los Afectos, donde salen unos índices bastante interesantes sobre las creencias. Primero, ¿no? Cuando usted nombraba este libro, Profe de la Rosa, antes del programa, que contaba el de los mitos, ¿no? De
Mitomanías de Tenti Fanfani.
Ese mismo.
Mitomanías de Tenti Fanfani.
Bueno,
joya.
Ese mismo.
Está en todas las escuelas.
Me hizo acordar al estudio de que se hizo acá, porque se hizo un estudio sobre las creencias, tanto sobre los docentes, sobre la institución en general, ¿sí? A chicos de segundo año. Se hizo un estudio a partir de este Observatorio de Educación de los Afectos, y no solo sobre las creencias. Ahí hubo mucho laburo porque hay que generar una herramienta que ayude a pensar sobre lo afectivo, ¿no? No es una cuestión más sencilla, tenemos nosotros que venimos de las ciencias naturales, pero de lo afectivo es muy difícil. Entonces, se generaron algunas herramientas y, bueno, hay unos datos bastante interesantes, inclusive en cuanto al miedo. ¿Quién es el que genera el miedo en los estudiantes, por ejemplo? Y hay un índice en los docentes, que hay docentes que generan miedo en los estudiantes. Creo que, a ver, a nivel general, y esto ya no hablo del estudio científico, estoy dando una opinión que, primero porque uno también está en escuelas secundarias y también lo escucha en los IES, porque resulta que los estudiantes de los IES... parece que pertenecemos a uno solo, pero en el Valle de Uco solemos rondar a veces por alguno de los otros IES. Y está, justamente, creo que se mantienen muchas creencias, al menos, de justamente si uno habla o si uno opina sobre tal cosa, hay como una bajada, no de línea, pero sí de caña, digamos, ¿no? No hay...
Ni quisieran una nota contra los estudiantes, algunos docentes.
No, para nada. Pero no, no en todos lados. Pero me parece que estas cosas que se decían antes, ¿no? De que, no, pero el profesor es el que tiene el saber del discurso del cual nos quieren sacar, obviamente, porque la educación va avanzando y la sociedad avanza más rápido que la educación. Entonces nos quieren sacar del discurso de el docente tiene el saber y el alumno no sabe nada. Bien, y en la teoría es muy bueno, es como dice Daniel, pero ¿qué pasa cuando el estudiante empieza a hacer muchas preguntas? ¿Qué pasa cuando empieza a cuestionar? ¿Qué pasa con...? Porque también siempre recordemos que el estudiante es estudiante porque está en formación y el docente ya está formado, ¿no? Ese título del que se puede... A algunas personas hacen mucho alarde y otras no tanto, inclusive se lo merecen. ¿Qué sucede, ¿no? Ahí, en esa discusión.
Vamos a hacer una pequeña pausa para poder tener un derecho a réplica, ¿cierto? Sobre ciertas cuestiones. A ver, poniéndonos desde este lado, ¿no? Desde este lado de los docentes. Primero que está buenísimo que estas instancias de diálogo se den. Donde hay diálogo ya implica que hay un crecimiento. Y hay un cuestionamiento de lo dado para poder mejorarlo. Y eso está genial. ¿Sí?
Es lo que hace que avancen las instituciones.
Exactamente. Esta tensión entre la fuerza instituida y la fuerza instituyente, ¿no? Diría ciertos autores ahí. a ver. Primera cuestión, ¿sí? Un docente jamás deja de formarse. O no debería dejar de hacerlo. Más allá de, a ver, no entendiendo la formación como algo de papeles o algo exclusivamente institucional, sino también, te diría más, a nivel autodidacta.
Claro, de aprender.
De seguir capacitándote, de seguir leyendo. Porque cuando das clases, cuando vos planificás, que se supone que lo tenés que hacer, pues es una obligación. O sea, nadie creo que va, supongamos, miremos con cariño la educación, nadie creo que va a improvisar al aula. ¿Sí? Bueno, tomando como punto de partida eso, siendo generosos con esa... Con esa imagen.
Le uno, sacó una clase al profe de teatro.
Uno siempre estudia, ¿sí? Bueno. A nivel... A ver. Ahora, siguiente punto. Como dijo Celia, hace falta una reflexión de la educación en general a nivel paradigma. En general. ¿Sí? Porque se hacen, como dice Celia, reformas específicas, focalizadas. Eso es muy propio del neoliberalismo. Las políticas focalizadas. Sin trastocar las bases del sistema general educativo. Lo mismo que estábamos hablando con la economía. Política focalizada, ¿sí? Bueno, ayudo, digamos... Bueno,
tapar incendio.
Exactamente. Tapar, digamos, los focos de incendio más urgentes, pero sin apagar el foco principal. Bueno, primero que eso, a nivel de Estado no se plantea. ¿Sí? Se hacen jornadas, pero bueno, para tratar otras temáticas más específicas. Segundo punto, ¿sí? En nuestro instituto, en nuestro querido IES 9009... en una oportunidad, ¿sí?, que fue el anteaño pasado, a pedido de los docentes, se hizo una jornada específica, y escuchaste esto, para tratar qué se entiende por enseñar. ¿Sí? Eso surgió de una jornada institucional, de las obligatorias del gobierno, en su momento PNFP, ¿sí?, donde, dado ciertos debates que se dieron entre los docentes, ¿sí?, surgió esta cuestión, esta inquietud de qué queremos del egresado, qué queremos del docente, ¿cierto? Y bueno, y esa jornada se hizo, y no era obligatoria. Sin embargo, vino la mayoría. ¿Sí? Eso ya es un avance gigantesco. Por supuesto que, como dice Daniel, ¿sí?, de la teoría a la práctica hay mucho trecho, o de dicho al hecho. Pero que ya estemos dispuestos a dialogar, nosotros como docentes, a replantearnos cosas, ya es un avance gigante. Porque no en todas las instituciones, la fuerza instituida, por así decirlo, como quieras llamarle, ¿sí?, no se plantea cuáles son sus defectos ni sus cuestiones por solucionar. Porque se plantea justamente que es el modelo perfecto, o que no tiene errores. ¿Sí? Entonces, de ahí lo que haga cada docente, ¿sí?, y bueno, se propuso la instancia de, que estuvo buenísimo, era digno, ¿no?, de agradecer, bueno, fue Rubén, nuestro vicerrector, quien organizó esa jornada, muy, muy, muy buena jornada. Lo queda cada docente después, y, a ver, yo creo que va también en la conciencia y en la humildad que cada uno tenga para verse a sí mismo como agente del Estado dentro del aula. Si vos te ves como uno más, y lo hablábamos recién, ¿no?, antes de comenzar el programa, estábamos hablando con Ezequiel, con Daniel, el tema de cómo ir vestido a dar clases.
Justamente,
¿no?, de uh-huh, estas cuestiones, bueno, de ser uno más en el todo, o diferenciarse como docente. Bueno, reflexiones que dan para rato. Pero vuelvo a esto. Lo importante, creo, es que el diálogo está originado. Ya han habido diferentes instancias de diálogo. Yo te nombré una, ¿sí? Se dieron instancias de diálogo también en asambleas, y bueno, que originaron procesos que movieron, que tensionaron el piso, es cierto, pero que movieron las bases de los instituidos, y a muchas personas, y me incluyo, nos generaron cierta, por así decirlo, cierta disponibilidad para ver de otra manera nuestro rol como docente, pero por supuesto que sí. Entonces, lo importante es que, a ver, que cada conflicto es una oportunidad, siempre. La ciencia, ¿cómo crece? El conocimiento, ¿cómo crece? Y bueno, cuando ya no puede responder a las verdades instituidas. Cuando no puede responder a esas verdades instituidas, surgen otra voz, otras voces alternativas, y dicen, no, esto tendría que ser así. Y bueno, y se renueva el paradigma, ¿cierto? Desde el Estado, como dijo Celia, no se está planteando. Yo creo que como instituto nosotros tenemos bastante ya movidas de piso, por así decirlo, donde ya lo hemos donde se ha planteado. Y bueno, y en el aula concretamente, y acá va cada gente, cada docente, y bueno, y que es responsable sobre su praxis.
Por supuesto. ¿Cierto? Me parece que también tomando, justamente me estaba pensando en el ejemplo que daba, ¿no?, de cómo vamos vestidos a la práctica. Dudo que los docentes puedan verse como fuerza instituida dentro de una institución. Porque, si bien sí, los estudiantes, como siempre digo yo, es una frase más mía que en cuanto a este tema, somos como la parte del hilo más fino, ¿no? Siempre se corta por el hilo más fino las cosas, siempre se cortan por el lado de los estudiantes.